mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Os Castaños Hospedaje Rústico Restaurante. Disfrute de una experiencia gastronómica en el corazón de Osalnés. Os Castaños ofrece relajación y desconexión rodeado de naturaleza, además de una amplia carta culinaria que le trasladará el sabor de la gastronomía gallega. Os Castaños, Barrantes, Ribadumia.
Obra perfecta, aplicaciones Pavigrán. Canalones, suelos antideslizantes, sistema de fachadas Weber de Acción. Conseguirá ahorro en calefacción, gran capacidad de aislamiento y eliminación de puentes térmicos. Aplicaciones Pavigrán, impermeables y transpirables, aislamiento térmico exterior, hormigón impreso Paviprint. Si desea lo mejor, lo más práctico y con buena relación calidad-precio, Pavigrán. Teléfono 625-650-695. aplicaciones.pavigran@gmail.com.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Las voces de tu ciudad, en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Voces tecnológicas en Radio Voz, con el profesor Ignacio Armesto de la Universidad de Vigo, para entender el mundo que viene.
Nacho Armesto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Viviana?
Buenos días. De gala en la Escuela de Ingeniería Industrial, ¿no? Que hay esta tarde acto de graduación con el consejero de Sanidad.
Efectivamente. Como todos los años, tenemos hoy el acto de graduación y seguro que va a ser un evento especial.
Bueno, pues con los ingenieros que salen ya al mercado laboral, preparadísimos, seguro, porque desde luego la Universidad de Vigo es una referencia en varios ámbitos, particularmente en todo lo que tiene que ver con las ingenierías, y no es casualidad, porque, bueno, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, esos equipos de alumnos, Nacho, que trabajan durante su formación prácticamente como si estuvieran en una empresa. Es el caso del equipo de aeromodelismo Uvigo Aerotech, que diseña naves, drones, para participar en concursos nacionales e internacionales, y ya está listo, digamos, el diseño de las nuevas aeronaves de competición con las que se va a ir a Valencia en el mes de julio. Nacho, es como un poquito la joya de la corona, ¿no? Este equipo dentro de la universidad, por el buen trabajo que se hace.
Pues sí, la verdad que sí. Actualmente, como sabes, tenemos equipos que trabajan en proyectos de agua, de tierra, de aire y del espacio. O sea que no nos podemos quejar. Son este grupo de personas muy proactivas que se han lanzado en estos proyectos que realmente complementan sus estudios de forma muy importante.
Bueno, pues el responsable es Pablo Magariños. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Pablo, ¿qué tienen, bueno, pues de característico, de diferente, las aeronaves que habéis diseñado en esta ocasión?
Vale, pues bueno, las aeronaves esta vez tienen algo muy especial con respecto a la primera aeronave que fabricamos, que fue el Corvo, con la que participamos el año pasado en Alemania, en la Air Cargo Challenge. Estas tienen una cosa muy especial y es que esta competición es de bajo presupuesto. Y por ello, nuestro objetivo es usar técnicas de aeroespacial, pero en este caso pues nos vimos muy limitados para usar, por ejemplo, la fibra de carbono. Entonces nos hemos visto con lo que es un reto, que podría no serlo, porque bueno, en aeromodelismo se utiliza mucho, pero es usar la madera. En este caso, ¿por qué es todo un reto? Pues porque tienes que conseguir las mejores características usando un material pues que no tiene las mismas propiedades, evidentemente, que la fibra de carbono. Entonces diríamos que ese sí que fue uno de los mayores retos, porque bueno, la competición es de bajo presupuesto y desde luego que fue un reto.
Entiendo que la aerodinámica, ¿no?, es más complicada, quizás.
Bueno, la aerodinámica quizás no se complica tanto, porque al fin y al cabo, bueno, tiene su complicación porque tienes que hacer el entelado de la aeronave, pero quizás se complica más a nivel estructural, porque tienes que seguir haciendo una aeronave que soporte todo el peso que lleva, porque al fin y al cabo son aviones de carga, tienes que intentar cargar todo lo posible usando unos materiales pues que no tienen las mismas propiedades.
Claro, y unas limitaciones de espacio importantes también, ¿no? Así que toca hacer marquetería.
Sí, un poco sí. Un poco sí que toca. Desde luego que sí que hace falta unos métodos un poco más caseros que los que se usa, por ejemplo, para la fibra de carbono, pero que desde luego tienen por detrás mucho esfuerzo en lo que viene a ser el diseño y todo el proceso que se lleva para llegar a la aeronave final, que es lo que hemos mostrado estos días.
Vosotros estáis trabajando en el diseño, en la parte mecánica también, por supuesto. ¿Y cuántos sois en el equipo de este año, Pablo?
Pues actualmente somos 28 personas. Somos 28 personas que, bueno, nos hemos dividido, aunque todos hemos trabajado en ambas aeronaves, hemos hecho un poquito una división entre las personas para, pues, trabajar en las dos, que fue también una de las novedades de esta temporada, que hicimos dos aviones en lugar de uno en un año, que desde luego es todo un logro para nosotros y de lo que estamos muy contentos, y fue todo un reto, desde luego.
¿Cuántas chicas?
Pues chicas, te podría decir que tranquilamente llega prácticamente a la mitad del equipo.
Qué bien, ¿no?
Es una suerte que tenemos, que bueno, quizás son un poquito menos de la mitad, pero que son cifras que desde luego muy buenas. Se ve que somos un 50%, más o menos.
Bueno, pues nos alegramos mucho por eso, Pablo. Vosotros sois alumnos de aeroespacial y también de telecomunicaciones, ¿no?, en el equipo, básicamente.
Bueno, somos de aeroespacial y también tenemos compañeros de ingeniería informática, porque nosotros estamos en el campus de Orense, al menos por ahora la actividad la desarrollamos aquí, pues lo consideramos un poco una ventaja a la hora pues de accesibilidad para todos los compañeros. Entonces somos principalmente de aeroespacial y tenemos un par de compañeros de ingeniería informática de aquí del campus y esperamos que dentro de poco sean más, porque son unos conocimientos que se complementan muy bien y que pues nos va a permitir, y de hecho ya nos está permitiendo, ampliar mucho muchas cualidades.
Bueno, de hecho, bueno, pues simuláis a un proyecto en una empresa, ¿no? Porque digamos que os repartís el trabajo, diferentes divisiones, y hacéis un trabajo integral, se puede decir, ¿no? Un desarrollo integral de la tecnología.
Sí, es un poco la idea. Al final lo que queremos es, como objetivo principal del equipo es, como universitarios que somos también, poner todo ese conocimiento que adquirimos en la universidad pues en un proyecto que se acerque lo máximo posible a la realidad, y es lo que buscamos. De hecho, tenemos mucho contacto con diferentes empresas del sector y desde luego que es una gran ventaja y es una oportunidad que todo alumno que pueda acceder a ella se la recomendamos todos, desde luego.
Pablo, ¿cómo van las posibilidades de poder trabajar en el sector aeroespacial en Galicia?
Pues mira, tenemos muchas empresas, la mayoría de nuestras empresas, de hecho, de nuestras empresas patrocinadoras, son gallegas. Lo que se ve en Galicia es que existen muchas oportunidades de las que hay que, desde luego, aprovechar todo eso que tenemos en Galicia. Existen empresas muy importantes y existe, además, pues mucha inquietud de estas empresas pues por colaborar con este tipo de iniciativas. Así que en Galicia sí que hay que seguir impulsando esta industria que cada vez es más creciente y que, desde luego, nos va a dar a todos una oportunidad. Pero desde luego que ganas no faltan. Además, los estudiantes tenemos todos muchas ganas de trabajar, nos gusta a todos mucho Galicia y, vamos, cuanto más se pueda impulsar esta industria en Galicia, mucho mejor.
Nacho, qué orgullo, ¿no?, de profesor tener alumnos, bueno, pues que ya estén así con esa filosofía, con ese ímpetu, haciendo, bueno, pues estos proyectos complejos al margen de lo que es, bueno, pues la vida académica, los exámenes, los trabajos de cada asignatura.
ayuda. Primero porque son labores voluntarias, ¿no? Yo creo que deberían ser obligatorias. O sea, a mí el hecho, aparte de que en estas carreras tradicionalmente siempre tenemos un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster, creo que el participar en estas asociaciones que te dan una visión holística de lo que es un proyecto completo y no solo de tu disciplina, ¿no? Sino que tienes que abordar pues aspectos como el marketing, captación de talento, de buscar alumnos que quieran participar en los proyectos, financiación, fórmulas imaginativas de patrocinio, son muchas competencias transversales a una carrera que además las van a tener que usar en su vida profesional y que las adquieren por ellos mismos. Yo en ese sentido les alabo el que son líderes de ellos mismos, ¿no? Hay profesores que colaboramos en estos proyectos, pero son ellos los que realmente levantan las iniciativas. Y ese es el perfil que busca en general la industria y la sociedad, ¿no?
Pablo, y supongo que en estos momentos del calendario, ¿no?, final de curso, llevar adelante estos proyectos que requieren mucha organización y un esfuerzo extra, ¿no?
Sí, es todo un reto y es una de esas cosas que a medida que van pasando las temporadas te vas optimizando esta forma de gestionarlo, pues coincide con exámenes. Toda persona que ha pasado por la universidad o que está en la universidad sabe lo que se siente y no es nada fácil, desde luego, complementar este tipo de actividades con estos periodos. Pero bueno, ya desde un principio de temporada intentamos gestionar todo para que en estas épocas esté todo lo más milimetrado posible para que no haya ningún tipo de problema.
Bueno, pues Pablo, que vaya muy bien en Valencia.
Muchísimas gracias, a ver si es así.
Un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nacho.
Muchas gracias a todos.
Nacho, muchísimas gracias también, bueno, pues por traernos a los alumnos, que nos encanta escuchar esa savia fresca y ese ímpetu, ¿no?, de los jóvenes que están ahí ya, bueno, pues pidiendo paso, ¿no?, para diseñar el mundo de nuestro futuro. Gracias, Nacho, también.
Así es, Viviana. Gracias a ti y mucha suerte, chicos. Que vaya bien por allá.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz. La radio de aquí.
Obra perfecta, aplicaciones Pavigrán, canalones, suelos antideslizantes, sistema de fachadas Weber de Acción. Conseguirá ahorro en calefacción, gran capacidad de aislamiento y eliminación de puentes térmicos. Aplicaciones Pavigrán, impermeables y transpirables, aislamiento térmico exterior, hormigón impreso Paviprint. Si desea lo mejor, lo más práctico y con buena relación calidad-precio, Pavigrán. Teléfono 625-650-695. aplicaciones.pavigran@gmail.com.
Os Castaños Hospedaje Rústico Restaurante. Disfrute de una experiencia gastronómica en el corazón de Osalnés. Os Castaños ofrece relajación y desconexión rodeado de naturaleza, además de una amplia carta culinaria que le trasladará el sabor de la gastronomía gallega. Os Castaños, Barrantes, Ribadumia.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Hay música para soñar.
Thank you.
Música para amar. Música para lembrar. Hay moitas músicas. Todas elas son protagonistas na fin de semana en Radio Voz. A música da tua vida. Os sábados a 6 da tarde. Os domingos ás 2 da tarde. Las voces de tu ciudad en Radio Voz. Con Viviana Villaverde.
Bueno, 16 minutos, Jorge Lamas, muy buenas.
Hola, muy buenos días, Viviana.
Vamos a hablar hoy de un vigués que seguro que muchos han nombrado en innumerables ocasiones, pero pocos conocen realmente su figura, Policarpo Sanz.
Sí, un vigués de Marín, porque ya sabemos que los vigueses nacemos en donde queremos y donde nos dejan. Pero, bueno, vivió toda su infancia aquí y sus raíces y su amor por Vigo es tremendo y así lo demostró una vez fallecido.
Bueno, hemos hablado en alguna ocasión de su figura, de lo que ha hecho por la ciudad. Vamos a refrescar un poquito todo esto, pero sobre todo hoy vamos a hablar de su muerte y de su repatriación, porque es un vigués por decisión propia que quiso tanto a la ciudad que pidió que lo enterraran aquí a pesar de haber muerto en el extranjero, Jorge.
Sí, bueno, él, lo hemos contado alguna vez, que había emigrado a Cuba, vivió en Nueva York, uh-huh. Y cuando ya se intuía que iba a morir, murió bastante joven, uno tenía 50 años, pero bueno, se supone que es un cáncer lo que lo llevó al otro mundo, pues decidió irse con su mujer a París, donde vivió sus últimos momentos y, bueno, allí falleció. Había dejado por escrito que él quería que lo enterrasen en Vigo. Y, bueno, eso antiguamente llevaba unos trámites que, en este caso, bueno, parece ser que se alargaron un poquito más. Y, bueno, estuvo embalsamado 2 años.
Bueno, embalsamado 2 años. Claro, tenemos que tener en cuenta las comunicaciones en aquel momento, que ya de por sí debía ser bastante complicado, ¿no? Traer un cadáver hasta aquí, pero claro, luego toda la tramitación. Cuéntanos, ¿cuáles fueron esas principales complicaciones?
Bueno, las complicaciones, pues las... Primero, el viaje. Es un viaje, bueno, no es que sea excesivamente largo desde Francia, pero lleva su tiempo. Después hay que pedir, pues ocurre en dentro de España. Un entierro dentro de una comunidad a otra o de un municipio a otro, hay que pues formalizar una serie de trámites burocráticos que llevan su tiempo. No sabemos si su mujer tampoco se lo tomó un poquito a la ligera, o por lo menos con tranquilidad, porque Irene Ceballos, su mujer, estaba residiendo en un balneario. Entonces, bueno, pues no sabemos si fue todo con la celeridad necesaria, pero el caso es que fueron prácticamente 2 años, porque él se muere un 9 de septiembre de 1889 y llega a Vigo el cadáver casi 2 años después, en el 1 de septiembre de 1891. Llegó al puerto, salieron muchísimos barcos a recibirlo, porque ya entonces obraba en poder del ayuntamiento el testamento que había dejado por escrito, curiosamente en Broadway lo dejó, y en donde pues explicaba con pelos y señales todos los beneficios que recaerían sobre la ciudad de Vigo, sobre sus habitantes, que a la larga aún los siguen disfrutando desde entonces. Entonces, bueno, pues no sabemos exactamente cuáles fueron las causas, pero 2 años.
2 años estuvo, bueno, pues el cuerpo de Policarpo Sanz a la espera de regresar a Vigo. Era su último deseo, ¿no? El poder estar enterrado en la ciudad, y aquí sigue reposando, Jorge.
Sí, a él lo enterraron. Entonces el cementerio municipal estaba en el Picacho, en esa zona que hoy en día es el comienzo de Torre Cedeira, con la parte alta de la gasolinera de Beiramar, ese uh-huh. espacio amplio. Y cuando se cierra ese cementerio y se construye el nuevo de Pereiro, trasladan sus restos hasta ese lugar. Como anécdota, él dejó por escrito que no quería un entierro a lo grande, y sin embargo ahí no le hicieron caso.
Es que Vigo, podemos decir que le veló, aún en la distancia, decías, que le recibieron con todos los honores, claro, porque estamos hablando de un hombre cuyo legado, como decías, sigue estando muy presente en el día a día hoy de Vigo.
Pues fíjate, desde la educación, deja por escrito que quiere adquirir los terrenos necesarios para construir el primer instituto de la ciudad. Recuerda que hemos hablado alguna ocasión que, como Vigo no era capital de provincia, no tenía derecho a ese servicio que tienen pues todas las ciudades que son capital de provincia, a pesar del gran número de habitantes que ya había entonces. Esto ocurre sobre 1946, creo que es cuando construyen el edificio. Hubo instituto antes, pero estuvo bailando unos 10 años aproximadamente, sin tener una ubicación propia. Bueno, fue posible gracias a este hombre, y también quedó en la memoria el nombre Santa Irene, que es como se llama ese primer instituto, y que claramente responde al nombre de la mujer de Policarpo Sanz, Irene Ceballos. Pero también tenemos en la sanidad, porque aún no se había construido entonces el primer hospital municipal, que era conocido como el Hospital del Duallén, que sería pues el antecedente al hospital que está en la calle Camelias actualmente, y dejó dinero también para ese hospital. Se dotaron pues una serie de zonas de este hospital con ese dinero. Y también, pues ya llevamos educación, llevamos sanidad, y ahora nos vamos a la cultura. También dejó una parte importante, porque legó una colección de arte, una pinacoteca importante, con cuadros desde el siglo XVI hasta el siglo XIX... que fueron un poco el origen del Museo Municipal Quiñones de León. Después, posteriormente, fue enriqueciendo esas colecciones, pero la original, la primera, es esa.
Claro, Vigo, bueno, pues le agradeció todo ese progreso que trajo a la ciudad, ¿no? Dedicándole una de las principales calles de la ciudad y muchos honores, ¿no? Decías que, bueno, pues que se le recibió con mucho boato cuando llegó ese barco con su cadáver.
Mira, fíjate, cuando lo van a enterrar es poco tiempo antes le habían dado el nombre, su nombre a la calle, que antiguamente esa era también, se llamaba García Barbón. García Barbón llegaba hasta la Puerta del Sol. En ese momento decidieron cortarla y hacer un tramo para García Barbón y otro tramo para el otro gran filántropo de la ciudad, que es este Policarpo Sanz. Pero todo lo que fue el entierro es realmente pues digno de un rey o de alguien pues muy importante, y aquel entierro costó mucho dinero al Ayuntamiento de Vigo, porque se movilizaron a muchas personas. Para empezar, se cerró todo el comercio de la ciudad en ese día. Era costumbre entonces hacer los acompañamientos. Los acompañamientos era pues ir los familiares, los amigos, junto al coche de aquella de caballos que llevaba el ataúd hasta el cementerio. En este caso iba todo Vigo, el todo Vigo de entonces allí estaba, y se iba repartiendo pues un poco, no digo dinero comprar a la gente, pero sí se le incentivó bastante, porque de una forma directa o indirecta algo caía para todo el mundo. Por ejemplo, los niños del asilo, que entonces, bueno, pues estaba lo que es San Francisco hoy en día, también se beneficiaron de ese dinero que dejó Policarpo Sanz, porque una de las partes que había dejado en la herencia iba para una prima que vivía en Vigo, pero se especificaba que una vez que muriese era una buena cantidad de dinero, no recayera en sus herederos, sino en los niños del asilo de Vigo. Con lo cual, pues allí estaban presentes pues muchos sacerdotes de las dos parroquias que había entonces, Santa María y Santiago de Vigo. Bueno, una serie de personas que fueron engrandeciendo ese cortejo hasta, no hasta Picacho, porque en la zona de bajada, lo que es hoy en día la calle Llorente, era bastante complicado, la calle Llorente, perdón, era muy complicado bajar los carruajes, con lo cual, pues a partir de ese punto, después del Paseo de Alfonso, del antiguo Paseo de Alfonso, que aún estaba construido como hoy en día, pues bajaron los que pudieron ir andando. Realmente ya no había sitio para más.
Su mujer se instaló en Vigo, Jorge, digamos que siguió vinculado de alguna manera, además de, bueno, pues de seguir enterrado en la ciudad.
Pues su mujer, tengo que decir que no vino al entierro.
No me digas.
No, se quedó en el balneario en donde estaba, en París, en los alrededores de París, en Neuilly-les-Bains, le llamaban al sitio, y allí estuvo. Y además hay que recordar que la herencia o el legado de Policarpo Sanz no fue efectivo para la ciudad de Vigo hasta que falleció su mujer, porque era la usufructuaria de todo su capital. Y aún tardó casi 40 años en morir. Por eso el Instituto Santa Irene se construye tan tarde, pues prácticamente en los años 40, debido a eso, a que ella muere en los años 30, y es a partir de entonces cuando se activa todo ese protocolo que había dejado por escrito en su testamento. Alguna vez pudo estar en Vigo, pero desde luego no tenía mucha relación con la ciudad, porque ella realmente era de una familia cubana que vivía en Nueva York. Es decir, su familia no tenía nada que ver con Vigo, y realmente pues a lo mejor tampoco había hecho demasiados vínculos con los pocos familiares que tenía Policarpo Sanz aquí en la ciudad.
Bueno, pues Policarpo Sanz, un enamorado de Vigo, ¿no? Hasta sus últimos instantes, hasta el punto, bueno, pues de que tardó 2 años en descansar en paz para poder, digamos, descansar definitivamente en la ciudad de Vigo, que antes, bueno, ya era ciudad por ese entonces, ya era ciudad.
Acuérdate, ¿no? Ya podemos hablar de ciudad. 1810 es el momento, al año siguiente de la Reconquista, 1809, la Reconquista, 1810, ya es el título de ciudad.
Jorge Lamas, muchísimas gracias.
Gracias a ti, buenos días.
Nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
Os Castaños Hospedaje Rústico Restaurante. Disfrute de una experiencia gastronómica en el corazón de Osalnés. Os Castaños ofrece relajación y desconexión rodeado de naturaleza, además de una amplia carta culinaria que le trasladará el sabor de la gastronomía gallega. Os Castaños, Barrantes, Ribadumia.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Pues vamos con ese ataque informático al Ayuntamiento de Cangas, que no ha podido pagar las nóminas después de sufrir un ciberataque. Saludamos al concejal responsable de Hacienda, Mariano Avalo. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ya se sabe cuándo van a poder cobrar los trabajadores municipales?
Sí, bueno, con toda prudencia tienen estas cursas, pero creo que estamos en condiciones de prácticamente poder asegurar de que entre hoy y mañana deberá quedar resuelto definitivamente este problema. No obstante, esto evidentemente demos una prioridad máxima, pero también quiero dejar claro que efectivamente o ataque cibernético que se produce afectó gravemente a todo o sistema, afectó a departamentos claves, como pueden ser los departamentos de intervención y tesorería, con problemas graves no sistema de contabilidad e no sistema de xestión global deste concello.
Xa se sabe que pasou e, sobre todo, por que Cangas está no obxectivo?
Bueno, a priori, efectivamente, parece que pode haber algún tipo de problema en concreto con o concello de Cangas, pero hai que decir que, por desgracia, este problema afectou a varios concellos, tanto en Galicia como fora de Galicia. Empresas privadas tamén de alto nivel tamén sufriron este tipo de ataques, non? Utilizan unha serie de estrategias este tipo de entes que son especialmente hábiles a hora de introducir unha serie de cebos para que a xente abra, por exemplo, un correo que ao final introducen o virus e conseguiron finalmente encriptar documentación e sistemas e programas que son absolutamente sensibles.
Coñécese, polo tanto, a orixe, onde está o fallo, quen, bueno, pois deu ese clic
de como entraron de unha forma exacta, non, pero como operan os elementos que están en este momento internacionalmente actuando, bueno, aquí seguiremos en sentido as pautas como presentar a denuncia no cuartel de Guardia Civil e seguir o protocolo que marca o CNI. O CNI desde un primeiro momento ten información e o departamento que teñen destinado especialmente para este tipo de situacións están asesorando e dando instruccións desde o minuto 1.
Por lo tanto, bueno, pues están dando pasos para resolver esta cuestión y hubo, digamos, algún fallo de seguridad, ¿eh?
Esta misma mañana, compañeros, colegas vosos de prensa estuvieron con la empresa informática que nos está llevando a nosotros todo el sistema, o que confirmaban que por muchas medidas de seguridad que se puedan tomar, tal o nivel de especialización que ten esta xente, que ten sistemas do máis variados para entrar en grandes empresas que teñen medidas de seguridad moi sofisticadas e, sin embargo, están sufrindo o ataque. Es decir, de feito, a empresa que leva aquí o ciclo integral de agua sufre un ataque similar.
¿Y esto está afectando?
¿Cómo, perdón?
¿Está afectando no suministro?
No. No que son os sistemas, como te dixía, no caso concreto, por exemplo, do concello, casos de contabilidade.
Solo recibos, contabilidade tamén.
Todos están ahora mismo recuperándose bastantes programas no sistema, pero é un traballo moi moi minucioso.
E afectará este fallo a outros pagos que dependen do concello, a pagos a proveedores ou a empresas?
En este momento está todo afectado, pero hay un trabajo intensísimo para tratar de recuperar, no más corto espacio posible, recuperar o sistema, pero es complejo. Es decir, que es un trabajo, como digo, pues muy do día a día, es un trabajo muy exhaustivo. Estamos conectando, de hecho, a empresa que temos contratada para o seguimento informático, a súa vez está contratando outras empresas especializadas en distintos sistemas para tratar de salvar a situación no espacio máis corto posible.
Mariano Valo, déixeme que lle pregunte por outro asunto, porque, bueno, estamos en días posteriores ás eleccións municipais. Vostede xa damos por feito, bueno, pues que non estará na política activa a partir ese, bueno, pues do 17 de xuño, ¿no? Que se conformen as corporacións. Todo parece que, bueno, pues que vai a haber ese acordo que vai a permitir un goberno de esquerdas en Cangas. ¿Satisfeito co resultado das eleccións?
No, naturalmente que non. É dicir, cando hai un resultado moi notorio da dereita, de feito a dereita perdeu a alcaldía porque se presentou unha lista vinculada con vos, pois creo que non son bons resultados, especialmente para nós, que ademais sufrimos un ataque especialmente duro de 2 anos para aquí contra a nosa alcaldesa, que foi criminalizada pola inmensa maioría de concelleros e concelleros da oposición, e a campaña, os outros 6 partidos que se presentaban.
Bueno, pois parece que temos un erro na comunicación con Mariano Ávalo, que nos estaba contando que non está satisfeito en concreto cos resultados da súa agrupación de Alternativa dos Veciños. Non obstante, bueno, pois parece que van a formar parte dese goberno que se vai a constituir en Cangas, que estará liderado polo Bloque Nacionalista Galego, despois de que o Partido Popular gañase as eleccións neste municipio, pero sin a maioría suficiente, sin a maioría absoluta para poder gobernar. Bueno, pues vamos a tratar de volver a comunicar con Mariano Ávalo para analizar o resultado neste municipio a 1:35. Mariano Ávalo, hola de novo.
Hola, boas tardes.
Nos estaba contando que non estaban satisfeitos co resultado particularmente de Alternativa dos Veciños e sobre todo da campaña que se levou a cabo.
Sí, foi unha campaña de criminalización da nosa alcaldesa e unha campaña a morte contra a nosa Alternativa. E entonces, claro, estamos especialmente insatisfeitos non só polos resultados, sin que agradecemos os perto 2.000 votos que recibimos, pero naturalmente entendemos que non é normal que forzas que se digan de esquerdas que o único que se dediquen á campaña é a criminalizar a nosa alcaldesa e a nosa proposta política, intoxicando incluso con datos que non se correspondían coa realidade. Pasar de unha débeda de 15 a 3 millóns ou conseguir a subvención de casi 3 millóns, o máis importante de historia de Cangas, gestionar todos os plans de concellos e toda unha serie de actuacións relevantes unha vez que desbloqueamos o pago das 6.000 luminarias renovadas, eu creo que foi unha xestión que polo menos merecería un respeto. Pero bueno, ainda así nos seguiremos apostando por un goberno de esquerdas, pero que sí que sea coherente e consecuente con un programa previamente establecido, claro.
Vostede leva toda a vida dedicada a política, agora entendemos, bueno, pois que non estará na corporación, corríxame se me equivoco, bueno, preguntarlle sobre todo a como vai a afrontar esta nova etapa.
Bueno, en primeiro lugar, eu xa fixe en declaracións públicas que a miña confianza e respeto da nosa alcaldesa Victoria Porta será total, é que a aposta de renovación por un equipo de persoas moi vinculadas cos movimentos sociais creo que quedaba perfectamente cuberta a proposta que fai a nosa alternativa. Desde logo, unha persona comprometida coa loita social non pode nunca abandonar a loita política e hoxe en día, en un momento especialmente duro, onde as clases traballadoras están sendo espoliadas e estafadas co recibo da luz, o recibo do gas, coa carestía da vida e cunha situación que realmente creo que nos obliga a todas e a todos a implicarnos en continuar unha loita social para lograr unha xustiza que neste momento é inexistente, aquí o que domine a corrupción e a prova moitas veces son o resultado das propias eleccións.
Bueno, pois estes últimos días na corporación que lle toca unha situación tan surrealista como un ciberataque.
Pois a verdad que sí, que é unha guinda especialmente amarga porque xa digo, está en vilo, por exemplo, a propia plantilla de traballadores para resolver definitivamente un problema que eu creo que sí, como te decía ao principio, entre os e mañan debía quedar resolto, pero sí que tamén temos que seguir loitando para que se restablezca todo o sistema, porque en definitiva afecta aos cerca de 27.000 habitantes que temos en Cangas.
Mariano Ávalo, moitísimas grazas e que se poida resolver canto antes esta incidencia.
Vale, graciñas, moi amable.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. There was meant to save me, put me away, put me away. Sacrifice for freedom. They aimed their guns at me, aimed their guns at me. Those damn hound dogs, they ain't got no face, ain't got no brain. Yeah.
voces más prometedoras de Vigo actúa este sábado en la fábrica de chocolate Sanim. Además, debuta con banda. Muy buenas.
Hola, buenos días, Viviana.
Bueno, yo no sé si este paso de actuar ya, bueno, pues rodeada de batería, bajo, guitarra, digamos, esta incorporación, bueno, pues un proyecto que hasta ahora llevabas en solitario, si esto ha supuesto muchos cambios.
Pues sí, o sea, aunque mi primer concierto, que yo recuerde ya hace muchos años también, fue con banda, la verdad es que este proyecto en solitario ya lleva muchos años de camino, entonces ahora volver a trabajar con más gente, pues bueno, pues fue un poco un desafío, pero estoy contenta con el resultado.
¿Pero esto es un punto concreto o digamos que esto abre una nueva era, Sani?
Pues yo creo que sí, siempre que pienso mis canciones, aunque nacen conmigo y con mi guitarra, siempre las pienso como acompañadas de más instrumentos, entonces es como me gustaría empezar ahora a defender las canciones, siempre que sea posible, que no siempre se puede, ¿no?
Claro, o sea, que estamos como en esa evolución, ¿no? Casi natural,
sí,
dentro de tu carrera.
Sí, efectivamente, es un poco hacia donde va a seguir yendo todo, yo creo.
¿Cómo va a ser el concierto de este sábado?
Pues este sábado vamos a hacer un repaso por las canciones de mi primer EP, que aunque, bueno, era acústico y, como decía, ¿no? Éramos yo y mi guitarra acústica, pues les hemos dado una vuelta y además tocaremos también canciones nuevas que todavía no han salido, entonces pues va a estar bien para ver un poco la reacción del público. Y también, claro, los dos últimos singles que sacamos, 25, que salió en noviembre del pasado año, y Verdina Cage, que es la canción que estaba sonando ahora, que salió en febrero, que son los dos temas que ya tenemos un poco con este formato.
Sani, me gustaría preguntarte también por el panorama musical vigués y sobre todo por el apoyo a los músicos locales. Es verdad que bueno, pues que tú ya tienes una trayectoria, has actuado en Vigo, por supuesto, pero también en Santiago, también bueno, pues en otras ciudades, incluso internacionalmente, ¿no? En Reino Unido, en Portugal, en Vigo. ¿Cómo están las cosas? ¿Hay espacio para que, bueno, pues los talentos locales podáis ir abriéndoos paso?
Bueno, pues espacios hay, facilidades no siempre. Nosotros, para esta ocasión, por ejemplo, tocar en la fábrica de chocolate sin apoyo sería pues algo complicado, porque tendríamos que pagar el alquiler de sala, etcétera. Y bueno, en este caso tenemos la suerte de hacerlo a través de Agadic, que bueno, sí que facilita bastante que los músicos gallegos giremos por Galicia, por distintas salas. Y bueno, sí que se hace falta este tipo de apoyo por parte de las instituciones, porque si no, para los músicos lo que es salir de nuestra zona de confort, si es que la tenemos, porque a la hora de empezar todos estamos un poco que no sabemos qué nos vamos a encontrar cuando cerramos una fecha y vamos a una sala. Hay días que van a venir muchas personas, hay días que no van a venir, y bueno, contar con el apoyo de las instituciones pues siempre hace que estas cosas sean más fáciles.
Claro, y aprovechar la oportunidad, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, pues del tirón de los festivales, de la música en directo, pero si no hay apoyo, ¿no? Para la música local más cercana, pues al final nos convertimos en espectadores de bandas de otros sitios, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, yo creo que en Vigo hay muchos artistas y grupos y escenas alternativas. Pero claro, dar el paso a los grandes festivales es muy complicado si no tienes apoyo detrás, de un sello o de las instituciones. El grupo por sí solo muchas veces es difícil que acabe por salir a esa escena de grandes escenarios y festivales.
Bueno, pues Ani, esperamos que tengas un concierto, bueno, pues que lo disfrutes mucho, con muchísimo éxito, que estamos seguros de que va a ser así, y sobre todo, bueno, pues que al final esto pues no sea más que la normalidad, ¿no? De, bueno, pues de los músicos de la ciudad, que siempre ha sido esto una cuna de artistas, pues que los músicos también tengan sus espacios, sus oportunidades, y lo decimos muchas veces también en este programa cuando hablamos de este tema, ¿no? Pues que podáis estar también ahí teloneando, ¿no? A los artistas que dan conciertos pagados con dinero público en esta ciudad, para que también, bueno, pues tengáis vuestra ventanita de oportunidad ahí, que eso es muy importante y es algo que se ha perdido. Sani, muchísimo éxito para el concierto de este sábado en la fábrica de chocolate. Haznos el recordatorio de cómo conseguir las entradas.
Sí, están a la venta anticipadas en Woutik y luego, bueno, estarán allí a la venta también en taquilla.
Muy bien. Sani, gracias.
Gracias a
Buen
ti,
concierto.
Un placer.
Haz de Luz, en Radio Voz. Cultura y arte para alimentar nuestra mente. Con Luz Iglesias.
Luz Iglesias, muy buenas.
Hola, buenos días, Viviana.
Vamos a hablar de programación cultural, que además, bueno, pues hay que cambiar un poquito el chip también, ir incorporando otras cosas a las elecciones.
Pues sí, ahora vámonos de fiesta.
Venga.
Bueno, yo quiero recordar los festivales, porque aunque no son, bueno, el Festival Terraceo, que ya empieza mañana, y mañana y pasado con Pancho Varona y Arre Bogotá, pero luego tenemos el Festival Sin Sal, que este es muy bueno y que se celebra en la isla de San Simón el día 21, 22 y 23 de julio, pero lo recuerdo ahora porque para el día 22 y 23 ya no hay entradas, por si a alguien le interesa que vaya corriendo a por las del día 21.
Bueno, pues ya no quedan muchas oportunidades. Siempre...
Claro, y es una programación que es abierta a muchos estilos y experiencias de artistas procedentes de muchos países. Entonces, bueno, es un festival muy bueno, ya consolidado, y que eso, que las entradas vuelan.
Bueno, pues hay que apuntarlo. Y, por cierto, decías que toca Pancho Varona, bueno, pues dentro del festival... Terraceo, bueno, ojo, porque además se acaba de cancelar el concierto de Sabina en A Coruña, que se pospone para julio, así que bueno, pues la oportunidad para escuchar esos grandes temas de quienes fueron grandes amigos y ahora son casi grandes enemigos, pues la tendremos en Vigo, no en Coruña.
Muy bien, y Arde Bogotá, pues también, para los amantes de los del rock. Y bueno, que las entradas acaban y luego siempre que vamos a última hora, pues nos quedamos con que no las hay.
Muy bien.
Luego he visto también que hay un festival alternativo Millo Verde en la playa de Cesantes.
Sí.
A partir de hoy a las 6 y que dura 3 días. Y que también hay que pagar ticket de entrada.
Muy bien.
Luego ya nos vamos a otro campo, que es el del arte, que mañana 2 de junio se inaugura en el CEGA, en el Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago, la exposición Pisando Charcos, de una pintora viguesa ya consolidada, que es Almudena Fernández Fariña. A las 18:30 en el auditorio del centro tendrá lugar una conversación entre la pintora, la comisaria de la exposición Susana Zendán y el director del CEGA. Con lo cual, y a continuación, pues ya queda inaugurada la exposición, que durará hasta julio, creo.
Muy bien.
Julio, sí. Que bueno, que es una excelente pintora y habrá que aprovechar para ir a ver su obra.
Muy bien.
Luego tenemos en teatro, pues el día 3, o sea, pasado mañana, el sábado, Os vecinos do lado, una comedia en la sala Artica. Y en el Museo Marco, el día 6, a las 19 horas, A Familia o Café, Walt Whitman.
Muy bien.
Por un grupo aficionado, que también puede estar muy bien.
Muy bien, Luz. Bueno, pues tenemos muchas alternativas.
Hoy tenemos a las 20 horas en la Asociación Eva Meoroza, que está teniendo muchísima actividad, conversa con Odette Magné,
sí, que periodista, hemos hablado con ella,
chilena, claro, activista por los derechos humanos. Pues nada, esta tarde a las 20 horas, subir al casco bello, subir escaleras, que además es mucho ejercicio subir todas esas escaleras.
Bueno, Luz, y bueno, pues el mundo de la cultura, que ha estado de luto por la muerte de Antonio Gala.
Exactamente, que falleció el 28 de mayo y yo a todo el mundo creo que conoce su obra, su novela, su teatro. Yo recuerdo todavía que fui a ver en el María Guerrero de Madrid en el año 63 o 64 Los Verdes Campos del Edén, que era su primera obra de teatro. Pero que me gusta recordarlos con algo de sus trabajos, y en este caso traigo un pequeño poema que se titula Condena.
Venga, vamos.
A trabajos forzados me condena mi corazón, del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe, y de acero reclamo mi cadena. Ni concibe mi mente mayor pena que libertad sin beso que la trabe. Ni castigo concibe menos grave que una celda de amor contigo llena. No creo más infierno que tu ausencia. Paraíso sin ti, yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia, porque en este proceso a largo plazo buscaré solamente la sentencia a cadena perpetua de tu abrazo.
Bueno, pues Antonio Gala, que además es un hombre que ha tenido muchísima actividad prácticamente hasta el final, ¿no?, en su carrera.
Pues sí, no, hace poco. Yo creí que ya se había muerto, pero que hacía mucho que no se oían noticias de él, y me encontré con una entrevista donde hablaba de su fundación en Córdoba.
Bueno, pues el mundo de la cultura que le despiden, y nosotros que le recordamos, Luz.
Exactamente, y bueno, seguiremos recordando muchos programas de él, guiones de televisión, las novelas, obras de teatro, artículos de prensa, que fue muy prolífico, trabajó mucho toda su vida, y claro, muere con 92 o 93 años, tuvo mucho tiempo a trabajar.
Bueno, pues con él nos despedimos. Luz, muchísimas gracias como siempre.
Vale, a ti.
Un abrazo grande, hasta el jueves.
Adiós.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Os Castaños Hospedaje Rústico Restaurante. Disfrute de una experiencia gastronómica en el corazón de Osalnés. Os Castaños ofrece relajación y desconexión rodeado de naturaleza, además de una amplia carta culinaria que le trasladará el sabor de la gastronomía gallega. Os Castaños, Barrantes, Ribadumia.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Antes de irnos, actualizamos contenidos. El Ayuntamiento de Vigo abre el próximo lunes, el día 5, el plazo para solicitar las becas para comedor para el próximo curso. Lo ha anunciado en rueda de prensa Abel Caballero. Son 1,3 millones de euros que se suman a la subvención de 600.000 euros que se concederán a FOAMPAS, también para becas de comedor para las familias con menos recursos. Dice el alcalde de Vigo que ningún niño de la ciudad se va a quedar sin su beca de comedor si cumple los requisitos. A partir de lunes se abre la tramitación. Una y 56 minutos, nos vamos. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Les dejamos ahora con el deporte, que es sin duda una información muy importante estos días en la previa de ese partido entre el Celta y el Barça, una final en mayúsculas que además, bueno, pues van a tener muchísimos aficionados en las gradas con la apertura de la grada de marcador y todo el celtismo arropando a su equipo en la que sin duda es una de las gestas, una de las batallas más importantes de los últimos años, el Celta de centenario y con un enorme riesgo de descender de categoría. Muchísimas gracias por su compañía. Les dejamos, como decimos, con el deporte. Regresamos mañana a partir de las 12. Disfruten esta tarde de jueves. Good time, I don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to
Radio Voz.
La radio de aquí.